Este sábado, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en el Ecuni, se va a estar desarrollando la segunda edición de Mercado Negro, que es esta feria de publicaciones comunitarias, autogestivas e independientes. Va a arrancar esto a las 3 de la tarde, así que hacemos ahí la invitación y la recomendación, ¿no? Para que se peguen una vuelta por el Ecuni, siempre porque hay muy buenas actividades y es importante también recorrer el lugar y aprovecharlo. Y estar presente obviamente ahí y de alguna manera interactuar en cada uno de los eventos que se realizan. Estamos comunicados con Lucía Buceta, que es coordinadora del área de letras de Lecuni. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo te saluda, ¿cómo estás?
Hola Edgardo, buenas tardes.
¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, a ver, estaba ahí repasando un poco lo que va a ser la segunda edición, ¿no?, de Mercado Negro. Contá un poco cómo viene ahí la actividad para este sábado.
Bueno, estamos, bueno, ultimando detalles hoy para toda la jornada de mañana. Bueno, esta es la segunda edición que hacemos de esta feria de publicaciones comunitarias, autogestivas e independientes en el Espacio Cultural de las Madres. Vamos a arrancar a las 14:30, porque tenemos un recital poético de Lucho Guedes. Hay más de 50 editoriales y cooperativas gráficas y revistas de varios lados del país que van a estar trayendo, bueno, sus publicaciones, sus materiales para exhibir, intercambiar, vender en los stands. Y bueno, y esto también va a ir acompañado de algunas performances, va a haber susurrada, también va a haber varias mesas de debate, hay talleres para diseñadores gráficos, imprenteros, y también obviamente lecturas, ¿no? Lecturas de poesía con la Red Feral de Poesía, entre otras cosas.
A ver, dentro de las editoriales que van a participar, ¿no?, y los distintos espacios, ¿se puede establecer una cantidad? ¿Cuántos son los que van a estar participando de Mercado Negro?
Sí, mira, son más o menos 63 editoriales y cooperativas gráficas.
Sí.
Hay, bueno, sobre todo la mayoría son de Buenos Aires y de CABA, de la ciudad de Buenos Aires también. Pero bueno, también tenemos compañeros del interior que van a estar. Hay varias editoriales de Córdoba. Vamos a recibir también de Rosario a Rabdomantes, que es una editorial que se dedica al cómic,
sí,
y a la historieta.
Los conocemos.
Viene El Andén, que es un periódico de Chascomús. Y después tenemos toda como un colectivo que se llama Los Peces del Desierto, que son de la Patagonia. Ellos tienen centro en Chubut, pero en realidad publican poesías de escritores de toda la Patagonia.
Ahora, hay algo interesante que tiene que ver con el trabajo de las editoriales independientes, pero que también tiene que ver con la realidad de los proyectos gráficos, ¿no?, en la Argentina, que vienen peleando también por un símil a lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no?
Exactamente.
En este caso, digo, hay distintas instancias que se han dado de discusión. Es interesante el proceso que vienen atravesando, pero no está tan puesto en debate como sí sucedía con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sobre este punto, en verdad, ¿no?, sobre este proyecto todavía, ¿va a haber algo especial en la actividad? ¿Tienen planteado algo sobre discutirlo, seguir de alguna manera comentándolo?
Sí, bueno, mira, justamente un poco el Mercado Negro se plantea también en este sentido, digamos, ¿no? Pensando que todo lo que es la prensa gráfica es la pata que falta por regular aún en la Ley de Servicios Audiovisuales, que por el momento solamente actúa o tiene, digamos, incidencia en lo que es el espacio radial y televisivo, ¿no? Es decir, que todavía todo lo que es la parte de la gráfica queda por trabajar, sobre todo teniendo en cuenta además que la prensa gráfica es digamos, tiene una cadena de valor altamente monopolizada desde la producción misma del papel, hasta después, bueno, todo lo que tiene que ver con la impresión, con la distribución, con la venta. Entonces, un poco el Mercado Negro se planta en este lugar para discutir esto, para pensar en esto que aún falta, ofrece un canal de comercialización alternativo también a todas estas editoriales que son en realidad emprendimientos familiares, pymes, cooperativas, o sea, que también vienen a proponer otra lógica para trabajar la comunicación, ya no solamente como una posibilidad de lucro o de ganancia, sino también entendiendo la comunicación y la cultura como un bien, como un bien social y cultural. Y bueno, en cuanto a la pregunta que vos me hacías, bueno, nosotros proponemos una charla a las 19:30 que tiene que ver con políticas de Estado para el fortalecimiento de la industria editorial. Y ahí, bueno, va a haber varios expositores que van a hablar un poco sobre esto, y también dar cuenta de lo que el Estado ha venido haciendo desde sus distintos ministerios. Va a estar Natalia Calcaño, que es la directora de Industrias Culturales, va a estar Esteban Gutiérrez, que es de CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y va a estar Patricia Fernández, que es la directora de, que trabaja en la CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microcrédito, el Ministerio de Desarrollo Social, que un poco van a comentar las líneas de subsidios que se brindan de subsidios de capacitación, de microcréditos que se han ido brindando durante todo este tiempo, durante todos esos años, para fortalecer el sector de la industria editorial.
Nosotros hace tiempo que también comentábamos, ¿no? Por ejemplo, como parte de la discusión en general, ¿no? Lo que se impulsaba desde Aresia, ¿no? Que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Digo, hay una cantidad de espacios que necesitan, de alguna manera, poder fortalecer, ¿no? Los espacios de discusión para que la posibilidad de que ellos tengan una ley que los contemple y que después tendrá que mejorar, y van a haber un montón de instancias mucho más importantes, porque con el solo hecho de tener una ley no se resuelven, ¿no? Los conflictos.
Totalmente.
Digo, es importante establecerlo y plantearlo también por un caso puntual. Nosotros tenemos mucho contacto con editoriales independientes, y la cantidad de editoriales, por ejemplo, y de nuevos medios gráficos que hay en la Argentina es muy grande. También mucho de esto tiene que ver con la posibilidad de, si no te alcanza todavía para el papel, obviamente, tener la posibilidad de lanzar medios que están ahí nadando, ¿no? En internet, y que tienen una mirada, ¿no? O una edición que está ahí en la red, pero que el objetivo es llegar al papel. Por lo tanto, hay un desarrollo, ¿no? De estas editoriales, que es muy grande. Ustedes, cuando plantean el desarrollo de una actividad como esta, ¿les sucede esto, que todo el tiempo encuentran cada vez más editoriales y más desarrollo?
Sí, es increíble. Cuando uno piensa, además, como está todo el tiempo en cuestión esto de si el libro continuará existiendo en el soporte que lo conocemos hoy, que es el papel, digamos, ¿no? Como he visto, también se plantea muchas veces en las ferias del libro y estas cuestiones. O sea, nosotros podemos decir que absolutamente, o sea, la industria editorial es una industria floreciente, digamos, y sobre todo también en cuanto a emprendimientos en pequeña escala. Nosotros todos los años, digamos, abrimos la convocatoria y muchas veces tenemos que decir que no a compañeros que se suman, porque, bueno, ya el espacio nuestro es finito, así que este año hemos inclusive abierto otra sala más para tener más stands, porque hay muchísimas editoriales que se suman y quieren ser parte del mercado negro. Y en cuanto a Aresia, te cuento, bueno, hay algunas publicaciones y periódicos que van a sumarse desde la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Ellos estuvieron participando además el año pasado en una mesa de debate donde justamente plantearon los logros alcanzados a partir de esa experiencia tan novedosa que ellos hicieron al reunirse, y formar este colectivo que tiene nodos en todo el país, y que contempla además revistas que son sumamente disímiles entre sí, o sea, eso también es muy novedoso. Pero, digamos, lo interesante es que ellos comprendieron dos cosas. Primero, que solo hacemos muy poca fuerza, o sea, que es interesante, o sea, pensarse desde lo colectivo. Y que, por otro lado, la arena de disputa es la arena política, ¿no? Entonces ellos han militado muchísimos proyectos de ley, muchos de los cuales han sido aprobados, como por ejemplo la reducción del IVA en distintas estancias de la cadena de producción. Y yo creo que eso es como una algo sumamente novedoso, pero que sienta un precedente muy importante para todo lo que es la industria gráfica, ¿no? Del país.
Sí, bueno, de hecho también no hace mucho tiempo atrás estuvieron planteando algo ya para o en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, que no, que es un proyecto de ley para la promoción y la producción, ¿no?, de estos medios. Bueno, digo, es como que se han ido librando batallas en distintos lugares, y es verdad, es muy importante esto que vos planteás, lo de naturalizar el hecho de la importancia de trabajar en red, ¿no? Pero una red de verdad, ¿no? Una red que busque ganar desarrollo, ¿no?
Sí.
Hay algo que sucede en este tipo de proyectos, que es que uno por ahí a veces está más en contacto con el otro ante la necesidad que ante la posibilidad de proyectar situaciones que nos brinden mayor desarrollo a todos, ¿no? Desgraciadamente es así, es como por ejemplo las fábricas recuperadas, que muchas veces se terminan encontrando en los desalojos que en otras instancias, ¿no? Esto siempre lo charlamos hasta en broma con gente del Bauen, de Sanón, de distintos lugares. Digo, sí, es importante poder dar vuelta a esa historia, a esa mirada, ¿no? Y de alguna manera entender que el trabajo en red hay que fortalecerlo también, ¿no?
Sí, sí, y sobre todo, bueno, esto de también poder brindar este espacio a, digamos, a colectivos que piensan también el trabajo desde esta otra forma, ¿no? Desde el asociativismo, desde el cooperativismo, que son otras lógicas de trabajo, y que también son, digamos, son lógicas posibles, y son lógicas interesantes, y son lógicas que vienen a fortalecer todos estos circuitos de la economía social, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, labura muchísimo el Ministerio de Desarrollo Social, con los banquitos de la buena fe, por ejemplo, y con toda una red y una batería de herramientas y de leyes que protegen a las cooperativas, a las asociaciones civiles, para que también, digamos, puedan disputar no solamente el plano simbólico, no solamente estén disputando el imaginario con los grandes medios concentrados que quieren instalar ciertos temas, que definen la agenda, sino también disputar un lugar en el mercado, ¿no? Y eso también es una cuestión interesante que se plantea, que nosotros vemos con las editoriales que vienen a Mercado Negro, ¿no? No solo están tratando de proponer una mirada diferente, o proponer, digamos, las problemáticas que son propias y particulares de los barrios de donde esos emprendimientos se dan, de los colectivos de donde ellos provienen, sino también hay una disputa en el mercado, digamos, no le esquivan el vuelto a eso, y eso también me parece que es muy interesante y que es muy provechoso, digamos.
Claro, bueno, parte de lo que en el caso de Anesia, que recién citábamos, ¿no?, y otras organizaciones más, se plantea como desafío y como lucha diaria es esa. Lucía, te agradecemos la charla. Repetimos, va a comenzar todo a las 2:30 de la tarde.
Sí, exactamente, a las 2:30 con Lucho Guez. Después tenemos una serie de charlas, de lecturas durante toda la tarde. Los stands van a estar abiertos también hasta la noche. Y tenemos un gran cierre a las 21 horas con el Puchero Misterioso. Esto es el cuarteto Cedrón, del Tata Cedrón, y la Musaranga, musicalizando poemas de Tuñón, de Rosa Cedrón, de Hellman, entre otros. Así que bueno, un poco de música y poesía para cerrar esta segunda edición del Mercado Negro.
Ahí va, muy bien, te agradecemos el contacto, ¿eh?
No, por favor, siempre a la orden de ustedes, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.